Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz y nos pueden sintonizar también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y bueno, estamos acá en esta serie de programas especiales. Ustedes saben que variamos. Algunos jueves salen al aire alumnos de colegios secundarios. Ya a fin de mes van a salir de nuevo los alumnos del Colegio San Miguel, que participan siendo los conductores y los productores del programa. Pero también tenemos otros programas donde son los protagonistas, los que realizan las preguntas a nuestros invitados especiales, los estudiantes universitarios y algunos también ya jóvenes egresados, que ya tienen sus carreras, sus profesiones, y no solamente desde Buenos Aires, sino de distintas partes del país que se sintonizan, y también del exterior. Hoy tenemos una sorpresita extra de alguien muy especial para Jóvenes en Acción, que está participando como joven, pero ya les voy a después decir quién es como una sorpresa. Bueno, por un lado, ustedes saben que en este programa intentamos dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro país para construir construir y para dejar un mensaje positivo, un mensaje que apunte a realmente dejar una huella y que apunte a esto que impulsamos, la cultura del esfuerzo, el estudio, el trabajo, la solidaridad, el compromiso social, el compromiso y sobre todo la conciencia cívica, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en este programa que lleva 25 años en el aire, estamos convencidos de que hay que generar puentes, ¿no? Y uno de esos puentes es también entre las distintas generaciones, no solamente entre las distintas instituciones. Y hablando de distintas generaciones, hemos entrevistado la semana pasada, el jueves pasado, a Gastón Remy, quien es un realmente un emprendedor y un empresario destacadísimo. Y en esta oportunidad invitamos también, con anticipación, a otro empresario que se destaca también por sus valores y su compromiso y por tener tan arraigado lo que es la cultura del esfuerzo, de la superación, del trabajo. Con su testimonio fue seleccionado para hablar en el Senado, justamente hablando de las pymes, en representación de las pymes, con su proyecto de su empresa, que ya nos va a contar él. Y ha sido también presidente de ASEA y ex board member de Endeavor. Y además tiene una empresa con unos productos que me encantan, que son los helados, que me imagino que ustedes que nos están escuchando también. Se llama Chocorísimo. Así que vamos a después preguntarle dónde están las sucursales para ir a visitarlos y disfrutar de esos riquísimos helados. Pero sobre todo, lo que impulsamos acá es generar este diálogo para que los jóvenes que están participando puedan hacerles las preguntas, más allá de que él nos cuente cómo es su historia. Así que Esteban Wolf es nuestro invitado especial de Jóvenes en Acción. Un gusto tenerte aquí en Radio Cultura, en los estudios. Estamos saliendo con las cámaras que nos están viendo los jóvenes que están participando, pero y los oyentes de todas partes del país y del mundo. ¿Cómo estás?
Gracias por invitarme, Carmen. ¿Cómo andas vos?
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Acá estamos en los estudios de la radio, que estamos volviendo un poco más a la normalidad, con grupos reducidos, pero participando. Y bueno, una de las cosas que nos parece importantísimo es generar este diálogo y este encuentro. Así que está también con nosotros Nicolás Monzón. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, buenas noches. Un gusto estar acá.
Bueno, nuestro joven en acción que está ahí también. Ambos están compartiendo las cámaras durante estas semanas atrás intensamente. Nico, por haber sido seleccionado como uno de los mejores estudiantes del mundo por Fundación Barqui para este importante premio entre los top 50. Y Esteban Wolf también estuvo en los medios. Así que han estado los dos participando, pero sobre todo lo que tienen como en común ustedes es que siempre con un mensaje positivo y constructivo, ¿no? Y haciendo hincapié en el esfuerzo, en la superación, en la educación, en el trabajo, y que este es el camino para sacar adelante nuestro país. Así que yo lo que te voy a pedir, vamos a viajar en el tiempo, Esteban. Okay. Vamos a volver a años atrás, cuando vos eras joven, y después acá, yo, con el chat del Zoom, tengo a varios jóvenes que están participando, van a ellos también a hacerte preguntas, Nicos también. Entonces, de esta manera vamos a poder a utilizar esta hora de programa, y hacia el final le vamos a contar una novedad, va a venir otro de nuestros jóvenes a compartir algo importante que pasó ayer, que tiene que ver con las actividades de voluntariado que impulsamos desde Jóvenes en Acción. Así que bueno, nos viajamos en el tiempo.
Dale.
¿Ahora cuántos años tienes?
49.
49. Bueno, es un joven de espíritu totalmente, con toda la garra que le pones a todos. Pero antes, decí, ¿qué empresa tenés? ¿Cómo es que se llaman para ubicar a los oyentes en algo?
Hoy soy el CEO de Chocorísimo. Chocorísimo es una fábrica de helados. Que empezó con el sistema tradicional de heladerías, de franquicias, pero siempre con el objetivo de exportar. Empezamos con 3 heladerías, después con 15, llegamos a 23 y en el 2016 empezamos a estudiar el mercado internacional. El foco estaba puesto en el exterior 100% y analizándolo descubrimos que el mercado internacional, digamos, su volumen estaba dado no por las heladerías tradicionales, sino por lo que se llama en el mercado una pinta, que es un envase de 300 gramos, 375, y nos pusimos a desarrollar tecnología para poder hacer el típico helado argentino, ese helado rico de dulce de leche con un pedazo de chocolate, ponerlo dentro de un envase y poder llevarlo al mundo. En el 2019 empezamos los trámites de registros en el exterior. Bueno, tanto en Argentina para poder ser una empresa exportadora como en otros países, Uruguay, Chile, Perú, Brasil. Y bueno, desde el 2021 estamos en Chile, después en Uruguay y estamos desembarcando este año en Perú. Y si todo sale bien, en el último mes o rasgando enero en Brasil.
Wow, impresionante cómo ha crecido.
Sí, la verdad que nos fue muy bien. Tengo que reconocer, como siempre le digo a mis socios, a veces parezco Gaudio, ¿te acordás cuando rompía la raqueta y decía qué mal que la estoy pasando? Y creo que una vez por semana lo digo.
Y más en la Argentina, en nuestro país.
Y cada vez que lo digo, mis socios me dicen, quiere decir que vamos bien. Porque si la estaríamos pasando bien, quiere decir que no estaríamos creciendo, que estaríamos siendo la plancha o lo que fuera.
Estaríamos en la zona de confort.
Exacto. Y bueno, y la verdad que ha sido un esfuerzo enorme, enorme. La pandemia fue caótica y nosotros trabajamos todos los días en pandemia, todos los días.
¿Ah, sí?
Estábamos en plena exportación en la pandemia. Me acuerdo que mostrábamos la planta por Zoom para convencer a la gente de Chile y les decía, ustedes nos pueden venir a auditarnos la planta, pero nosotros le vamos a auditar la planta en vivo. Y íbamos con los teléfonos mostrándoles todos los procedimientos. Y me acuerdo cuando mi primo, que es uno de los socios, me decía, vamos a auditar las plantas por Zoom. Le digo, mirá, es bizarro lo que está diciendo. Nadie nos va a creer. Me decía, vamos a auditar las plantas por Zoom. Y empezamos el Zoom en mi oficina, salíamos de mi oficina, entramos al depósito, a la planta, a la cámara de frío. Y era increíble y la gente decía, bueno, el esfuerzo vale y no lo podían creer. Y también pelearnos con todos los organismos, porque la gente nos decía, no, pero nosotros no vamos a trabajar y estamos trabajando en nuestras casas. Entonces un certificado que demoraba una semana podía demorar 4 meses, y llamando y mandando mails e insistiendo. Pero bueno, cuando lo mirás hacia atrás, exportar un helado era una utopía.
Claro, porque además el tema de que no se descongele la cadena de frío, todo.
Todo.
No, bueno, me imagino lo que...
Hemos, como siempre digo... Cuando lo haces en el día a día parece sencillo. Cuando mirás la historia, te puedo contar la cantidad de plata que hemos perdido. O sea, los 4 primeros containers a Chile perdimos plata. Pensamos que sabíamos todo distribuyendo en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos camiones propios y dijimos, vamos a replicar este modelo en Chile, y fue desastroso, desastroso. Con legislaciones distintas, no sé, un ejemplo tonto es, en Argentina el helado se almacena a menos 24 grados y en Chile hay una ley que no puedes almacenarlo a más de 20 grados bajo cero, porque si no el empleado no puede estar más de 15, 20 minutos dentro de la cámara, entonces tiene que entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Y bueno, y todas las legislaciones son diferentes.
Claro.
La ley de los octógonos, que es una ley que ahora es nueva en Argentina y que se va a implementar en todos los supermercados.
¿Qué es? Por favor, traducí porque no tengo...
La ley de los octógonos es, te indica dentro del envase que vos vas a comprar, dentro del producto que vas a comprar, si es alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas.
Ah, mira.
Y es una ley que en el Mercosur ya está instalada hace muchos años. Entonces... cuando mandamos un producto a Chile, un helado a Chile, ese helado tiene unos octógonos. Cuando los teníamos que mandar a Uruguay, tiene los mismos octógonos que vos ves, físicamente son iguales, pero las letras son distintas. Entonces teníamos que hacer una etiqueta para Chile y una etiqueta para Uruguay. Entonces dijimos, bueno, vamos a consultar a los organismos de cada país. Queremos la misma etiqueta. No se puede. En Uruguay van a la izquierda, en Chile van a la derecha, pero lo más ilógico es que en Argentina se llaman distinto y van también distinto.
Ay, no.
Y vas a cada país y en Ecuador es un semáforo y en Brasil es un rectángulo con líneas negras. Entonces, viste, es cuando...
Y que
vas...
no te cambien cada país encima después el logo, porque ahí estás,
es que
en el horno.
Cuando vas a cada país es otro mundo.
Es otro mundo.
Otra discusión.
Claro.
Y con el diario del lunes todo parece fácil, pero son años de trabajo, de esfuerzo, de... Como me dijo una vez un embajador, me dijo, mirá pibe, si vos querés exportar, vas a exportar, sí, solo sí, sos caprichoso. Y dije, a mi mundo me llamaron.
Perseverante ahí.
El 90% del éxito se basa en insistir. Tenés jóvenes brillantes en la mesa. Yo no soy brillante, soy un insistidor nato y creo que bueno, que el éxito se basa en la perseverancia.
La perseverancia, bueno, eso coincidimos que es clave. Una de las cosas que se dicen, ¿no?, todos los que son brillantes y sabios, es que es fundamental la perseverancia, el transpirar, el insistir, el practicar, y no solamente el estar dotado de una inteligencia. Y además, sobre todo en este país, ni qué hablar.
Y bueno, el país te ayuda a ser un insistidor serial.
O bajar los brazos.
Bueno, y creo que justamente el éxito se basa en no bajar los brazos. El otro día hablábamos con Matu, con mi hijo, el tema de no frustrarte, ¿sí? Porque muchas veces cuando vos estás haciendo algo y a veces no te sale, sea cualquier, lo que fuere, dentro del estudio, dentro del trabajo, dentro de la vida cotidiana, vos haces cosas y a veces te trabás y no te salen. Y bueno, y acá el éxito se basa en irte a dormir y al otro día volver a intentarlo. Alguien alguna vez dijo, si te caes 6 veces, levantate 7. El éxito simplemente es insistí, corregí, fracasá y volví a insistir que te va a salir.
Uh-huh. Plan A, plan B, plan C, todo lo, bueno, las alternativas de puertas a ventanas, ¿no?
Bueno, hay un cartel que vi la vez pasada en una feria que decía, si el plan A falla, tengo 26 letras más en la y me parece que es lo que todo emprendedor debería hacer, entender que las cosas no salen fácil, no salen de primera, y que bueno, y que te vas a equivocar y está muy bien. Yo soy emprendedor Endeavor desde el 2002. Endeavor, en la primera conferencia que me invitó a hablar, que yo no sabía ni siquiera hablar, era muy chiquito, me presentó como emprendedor serial. Y yo miré y dije, yo soy un fracasado serial, yo no soy un emprendedor serial. Y se lo conté a los chicos a los que le hablábamos, que eran chicos de escuela secundaria, y les dije, yo en realidad soy un fracasado serial por la cantidad de veces que lo intenté, que fracasé y que lo volví a intentar. Y hoy, digamos, mi historia de vida dice que fundé 9 compañías, y que la palabra fundar a veces está muy cerquita de fundir, ¿sí? Y para un emprendedor es la delgada línea roja, y te puedo decir, mirá, en las primeras 6 me fue mal, en las últimas 3 me fue muy bien, y creo que en las primeras 6 no me fue muy mal, sino que aprendí de un montón de cosas, claro, para que en las otras 3 me vaya muy bien.
Tal cual, me imagino. Bueno, vamos a hacer ese viaje y ya después se abren las puertas para que hagan preguntas los jóvenes, ¿eh? Porque yo ya estoy teniendo que no hablar y dar pie para que participen y sean los que te entrevistan los jóvenes. Hacemos ese viaje, ¿te parece?
Ok.
Porque acá muchos jóvenes tienen de 17 a 20 y pico, 30 años.
Ok.
Viajemos en el tiempo, a tu edad más joven.
Bueno, yo soy un pibe común y corriente. Vengo de una familia tradicional de clase media, media baja. Un padre, un desastre. Mi papá cayó preso por primera vez a los 12 años. Cayó preso por segunda vez a los 15. Ahí ya tuvimos que salir a laburar con mis hermanos. Y a los 18 años cayó preso por última vez y, como yo digo, lo guardaron y no salió, digamos, más. No, digamos, no vengo... Viste, muchas veces dicen los emprendedores nacieron en cuna de oro. Yo soy uno de los que no y, digamos, y siempre digo, los emprendedores, uno los ve muy exitosos y muy lejanos y la verdad que somos justamente pibes comunes y corrientes que la remamos de chiquito. Digamos, a los 15 años empecé a laburar, a los 18 años estábamos manteniendo a mi familia con mi hermano mayor, y soy un laburante, incluso por eso en algún momento no pude estudiar, después intenté estudiar y, digamos, si se me complicaba mucho, pues no llegaba a fin de mes, no podía pagar las expensas, no podía pagar la obra social, no podía pagar la luz, o sea, la pasé muy mal. Yo siempre digo, yo sé lo que es tener hambre, y cuando cuento esto, lo cuento desde desde la humildad de escuchar muchas veces a los chicos de 19 a 24 años, viste que hay un montón de estos informes donde dicen, sí, no, los chicos de 19 a 24 años no saben, no estudian ni trabajan ni no saben cuál es el futuro. Y cuando hablas a veces con esos chicos te dicen, no, porque mi papá golpea a mi mamá, o porque mi papá es drogadicto, o porque mi papá no trabaja, o porque mi papá lo que fuera. Y yo siempre digo, mirá, yo viví lo mismo que vos, y la vida la haces vos, vos te haces tu futuro. Yo creo firmemente que la diferencia de los exitosos o no son, yo creo que hay dos tipos de personas en la vida: los que dejan que las cosas pasen y los que hacen que las cosas pasen. Y para mí eso es una frase bastante sencillista, ¿no? Pero creo que es la norma de la vida, ¿viste? Vos, hay gente que siempre dice, yo no puedo, no me sale, y que va amoldándose a lo que le pasa por delante. Y bueno, y deja que pase. Y están los que dicen, no, yo voy a hacer esto, y si no voy a hacer lo otro, y si no voy a lograrlo. Y bueno, y a mí lo que me pasó es que dije, yo no me lo vio más. Un día a los 18 años entró mi mamá a mi cuarto y ella estaba empecinada en que sea repositor de una cadena de supermercados. Empecinada. Mi hermano trabajaba, él había estudiado gerente de sistemas y trabajaba para una gerencia de sistemas de una cadena de supermercados muy importante del país. Y me acuerdo que mi mamá estaba empecinada que yo sea repositor. Y yo siempre le decía, yo voy a ser empresario. Y ella, wow, me decía, no, pero tenés que tener trabajo. Y yo le decía, yo tengo trabajo, estoy formando mi empresa. Y le mostraba la empresa que creaba. Y entonces venía, me lo mandaba mi hermano. Y mi hermano venía y me decía, te conseguí un trabajo en la gerencia de compras de esta cadena de supermercados. Entonces yo le decía, con 18 años, ¿me estás contratando como gerente de compras del supermercado? Me dice, no, para la gerencia de compras. Ah, bueno, que me estás diciendo que soy un empleado de la gerencia de compras. Le dije, no, te explico, yo voy a ser empresario. Y mamá ya quería que sea repositor. Y la entiendo, o sea, mi mamá, maestra, después profesora, o sea, ¿qué quería? Que su hijo estudie y trabaje y tenga un trabajo digno y que pueda comer a fin de mes. Y yo quería ser empresario. Y en el 2002, después de haber creado mi cuarta compañía, me acuerdo que una vez escuché la palabra emprendedor y dije, yo soy eso, no importa. Y me acuerdo que yo dije, yo soy eso, porque tenemos un grave error en la Argentina, que vemos mal a los empresarios. Y entonces yo dije, yo no voy a ser un empresario porque los empresarios están mal vistos, voy a ser un emprendedor.
Como y, que te corriste de,
claro, me corría a un
a la
lugar
zona
donde,
de confort,
donde era lindo escucharlo. Me acuerdo que un día un empresario muy importante del país me escuchó, se empezó a reír y dijo, yo también soy emprendedor. Y era un emprendedor de la hostia. Y bueno, y nada, y empecé con que quería ser emprendedor, quería, digamos, crear mi compañía. Y obviamente en el medio fracasé, o sea, fracasé muchísimo. Pero lo que siempre aprendí es que generé mi propio autoempleo, pude contratar gente.
Como y siempre, dar trabajo.
Y dar trabajo. Y creo que la satisfacción de cuando vos te generas tu propio dinero y das trabajo, aunque sea a una sola persona, es cambias la Argentina. Y desde que yo soy chiquito, viste, escucho de la cantidad de empleados públicos y de la cantidad de gente que depende del Estado y de los vaivenes de los gobiernos. Y yo siempre dije, yo me creé mi propia plata. Nunca tuve un aguinaldo, nunca tuve vacaciones, o sea, nunca me tomé más de 15 días de vacaciones. Hoy un amigo, fuimos a dar una conferencia a Rosario y volviendo, y me dijo, pero ¿por qué nunca tomaste más de 15 días de vacaciones? ¿Qué, sos culposo? Y le digo, no sé, siempre, digamos, traté de estar muy encima de la compañía, y te puedo decir que la mejor satisfacción de eso es, yo llegué a tener una compañía con 300 empleados. Y entraba al call center y me acuerdo que ponía premios de... les decía, bueno, si este viernes vendemos tanto, el fin de semana les hago una chocotorta a todos y la traigo. Y estábamos hablando de chocotorta para 70 empleados.
¡Wow!
Y creo que la satisfacción de tener gente que trabaja con vos, que forma un equipo increíble, como me pasa a mí hoy en Chocorísimo. Nosotros tenemos un equipo increíble de gente trabajando. que tiene las mismas ganas que nosotros de llevar la compañía a 10 países. Y cuando vos lográs eso, es impagable.
Sin duda. Nico, te cedo la primera pregunta.
Bueno, en todo este camino como emprendedor, ¿algún recuerdo que te haya marcado?
Y hay varios. Tengo muchísimas anécdotas muy lindas. Me acuerdo una que fue muy graciosa, que la cuento con mucho cariño, que es, nosotros teníamos una droguería de medicamentos y teníamos que ir a, íbamos a participar de una licitación muy importante, y para mí esa licitación se ganaba si nos juntábamos todos. O sea, si en lugar de que todos los laboratorios compitan entre sí, cada uno diga, bueno, yo soy el mejor haciendo tal producto, entonces voy a poner ese producto sobre la mesa y va a ser el más económico. Y yo lo que decía es, tenemos que hacer el acuerdo y el contrato más económico con los mejores productos. Entonces, teníamos laboratorios que vendían, por decirte un ejemplo, amoxicilina y claritromicina, pero fabricaban la amoxicilina y el otro fabricaba la claritromicina. Entonces yo decía, sentémonos en la mesa y cada uno ponga el que fabrica, entonces llegamos al mejor acuerdo y el más económico. Y eran 11 laboratorios y 10 me dijeron que sí y uno me dijo que no. Entonces yo me acuerdo que iba y le decía, mirá, yo estoy haciendo el mejor deal, el mejor negocio sobre la mesa, el más sano. O sea, le estoy diciendo a todos, siéntense y pongan lo mejor de ustedes. Pero este laboratorio era muy grande y tenía un montón de productos que fabricaba. Entonces me decía que no, que no, que no, que no. Y un día lo llamé a Leo Garnelo, que era el gerente general, y le dije, Leo, mirá, tenés que venir a mi oficina y te voy a decir por qué. Pues yo tengo el mejor deal en la mesa y voy a ganar. Y vos vas a perder. Y no está bueno eso. Y todos tus gerentes no quieren venir conmigo, pero vos vas a perder. Estuvimos 3 horas hablando, fue muy, muy, muy divertido, muy gracioso. Y me acompañó. Entonces, al otro día, obviamente, éramos la única oferta ganadora, porque estábamos todos en la misma mesa. Y cuando vos te pones todos de acuerdo en un bien, en un bien común, obviamente vas a ganar y todo va a ser mejor. Y ganamos. Entonces, yo me preocupé por llamar uno por uno para agradecerles. Y Leo, cuando lo llamo a Leo, que fue el último llamado que hice, me dijo, la verdad te felicito, pero quiero decirte algo. No sos inteligente, no sos un genio, no sos nada, pero sos un insistidor de la hostia. Y por eso lograste este deal. Y a mí me dejó muy marcado eso, porque yo siempre insistía y trataba, y yo siempre decía el 90% del éxito se basa en insistir, pero eso fue como que alguien me lo marcó. Y como que fue la clave del éxito, era no bajar los brazos, dale que esto sale, y estar convencido que era algo bueno.
Bueno, vos también podés hacerles preguntas desde tu experiencia como empresario que estás siendo también, Nicolás.
Todavía no tengo una empresa tan grande, pero apuntamos
emprendedor.
A eso, apuntamos alto. Hago una consulta más que nada sobre la expansión. Esta expansión que planteaste de, bueno, cuando pasó los contenedores de Chile y contaste algunas cosas puntuales sobre la parte legislativa. ¿Cómo fue ese primer paso de decir, bueno, hoy es el día que me quiero expandir o cómo se dio? Porque viste, ya venías diciendo que ya lo tenías como pensado. Pero ese día que lo cambió y decidiste como empezar ya, que sea la fecha de expandir.
Bueno, nosotros tenemos, primero te digo, nosotros tenemos un leitmotiv que es, si vos querés emprender, el mejor momento es ahora, ¿sí? No importa la política de turno, el ministro de Economía, el presidente y demás. Y en ese concepto, digamos, el día que lanzamos fue el día que estábamos preparados para hacerlo. Nosotros dijimos en el 2016-17 queremos exportar y empezamos a preparar la compañía para eso porque teníamos una fábrica muy obsoleta que no lo íbamos a poder hacer. Y entonces preparamos el camino para. ¿Cuándo? Ahora. O sea, si vos querés exportar, es ya, es hoy. Y no hay que dudarlo. ¿Por qué? Porque lleva mucha investigación y mucho desarrollo que lo puedes hacer solo. Y que no es difícil, Y que hay que sacarse, viste, el fantasma de que no se puede, y tenés que empezar a caminar y llegás. Obviamente hay un montón de cosas súper difíciles en el medio, como legislaciones, como precios y más, pero yo siempre digo, es metete en una computadora y empezá a investigar. Y obviamente va a pasar que en algún momento vas a tener que viajar al otro país, y te va a pasar que vas a decir, la pucha, estoy acá gastando plata en avión, te vas a tomar la línea aérea más barata porque no vas a poder pagar la más cara, te vas a ir a un hostel porque no vas a poder pagar un buen hotel. Pero hay que ir y golpear puertas. Y la verdad es que del otro lado hay gente muy abierta a contarte las cosas y a ayudarte, como hay gente que no, pero tenés que preguntar y van a salir. Para mí, si me preguntás cuándo fue el día que decidimos, el día que dijimos hay que exportar y esta compañía, nosotros no queríamos ser una empresa común y corriente. Yo siempre digo que los emprendedores tienen que crear valor, y crear valor es hacer algo distinto. Y hacer algo distinto no es hacer, vos tenés un super proyecto, no sé, mi hijo está haciendo una monografía sobre una computadora cuántica y parece eso algo súper difícil, y a mí me lo explica y yo no entiendo nada. Pero yo cuando digo que crear valor es hacer las cosas distintas, es un ejemplo tan básico como este. Si vos te parás en Cabildo y Juramento y querés poner una casa de empanadas, hay 10 casas de empanadas. Entonces, ¿cómo haces algo diferente? Y pones una casa de empanadas de morcilla y de chorizo y mozzarella. Y aparte de todas las empanadas comunes. Entonces, el emprendedor te dice, pero eso es una locura. Entonces yo le digo, bueno, tenés que hacer un estudio de mercado. Y el emprendedor te dice, no, pará, no puedo pagar un estudio de mercado. Entonces, simplifiquemos todo esto. Hacemos 100 empanadas en mi casa de morcilla y 100 de chorizo y mozzarella. Las cocinamos, si querés, en el horno de mi vieja. Nos paramos en Cabildo y Juramento y se lo damos a 100 personas. Le decimos, probá, ¿te gusta? Y si 90 personas le dicen que le gusta, tenés un producto y creaste valor. Y creo que a veces es tener esa picardía y esa sencillez de que las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Obviamente, tenés miedo, te da pánico, no dormís. No dormí ayer a la noche, ¿está? No es que yo ahora vivo tranquilo. No, la sigo pasando mal, pero me divierto muchísimo.
Mira, bueno, tenemos a Amanda, una joven que quiere hacer una pregunta. Hola, Amanda.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien. Yo quería preguntarte, ¿cuál crees que sean como las mejores razones para hacer que como un joven quiera invertir en el país y trabajar en una empresa nacional?
Bueno, a ver, yo creo mucho en la Argentina. Yo creo que esta ola de inversores, donde a veces te dicen, no, si el proyecto es en Argentina no vale, es una situación errada. Y creo que hay un montón de inversores en este país y un montón de proyectos increíbles en este país. No sé, un ejemplo de ello es la gastronomía, hoy explotó. O sea, si van a los restaurantes, si van a los bares, si van a una hamburguesería, está explotada de gente consumiendo. Entonces creo que hay un montón de proyectos buenísimos dentro de la economía argentina, dentro de las economías regionales de cada provincia, que son súper exitosos. Y lo que tenés que tener es un buen plan de negocio. O sea, tenés que tener una muy buena idea, tenés que saber qué vas a hacer, cómo, cuándo y dónde. Tenés que saber explicarlo muy bien y va mucho más allá del país donde querés emprender.
Sin duda. Bueno, ahora se van sumando algunos jóvenes. Hacemos un intercambio, Nico, y entra ahora Fran. Una de las cosas que me parece que es importante, no sé si nos estás escuchando desde Misiones, Andrea y Samuel, ¿estás por ahí? ¿Están conectados? A ver si estaban con más o menos
sí,
Wi-Fi.
Ahí.
Si no, pongan la cámara, porque si no, yo sé que el Wi-Fi ahí no es lo mejor, que es todo un tema la brecha digital, que hay que trabajar en ese sentido. Pero bueno, una de las cosas que me imagino que ustedes, que tienen una cooperativa allí en Misiones, unas huertas agroecológicas con productos, incluso también frutas, y realmente una labor impresionante que están realizando. ¿Pudieron escuchar a Samuel y Andrea desde Misiones, desde Wanda?
Hola, Carmen. Sí, estamos escuchando. Estamos compartiendo con Andrea el Wi-Fi para el Zoom para no perder el Wi-Fi.
Bueno, entonces, ¿qué le preguntarías a nuestro invitado, Esteban Wolf, que, como dice, él tiene una empresa y ha tenido varias, y un emprendimiento, y desde tu experiencia, ¿qué consejo con todas las trabas que tiene para poder exportar y todo lo que ha sufrido y sigue sufriendo? Aprovecha la oportunidad, porque sé que también vos tenés muchas dificultades, Samuel.
Sí, che, me perdí la linda charla para ver, alguien nos hizo la pregunta antes, pero la pregunta es, ¿qué estrategia tenés para hablar y ver con las trabas con nuestros funcionarios, ¿no? Cuando no te quieren habilitar o no te quieren facilitar, ¿cuál fue tus pasos?
Bueno, qué buena pregunta.
Acá sufrimos de eso, por eso pregunto.
Yo creo que lo mejor que podés hablar con un funcionario es explicarle las cosas muy transparentes y con la verdad, todo. A nosotros, yo he participado de la ley SAS, la ley que se hizo en el Congreso de la Sociedad de Único Socio, y yo era el presidente de ASEA en ese momento, que fue una ley impulsada por la Asociación de Emprendedores. Aprovecho para explicar, ASEA es la Asociación de Emprendedores de todo el país, una asociación que nuclea tanto al kiosco de la esquina como a la compañía Super Tecnología.
¿Sigue estando?
Sí, por supuesto. Y lo que nos pasó fue que cuando íbamos a hablar a veces con los senadores, no entendían lo que era.
Claro.
Y algunos nos decían, bueno, pero ¿qué me dan a cambio para la provincia? Y era muy tedioso. Entonces nosotros lo que nos preocupamos fue por sentarnos con cada uno de ellos y explicarles cómo funciona la compañía de un emprendedor y qué es lo que necesita un emprendedor. Y lo otro que le explicamos es cuál es el beneficio para el país. Y ahí lo que te propongo es que a alguien que no te quiere habilitar o a alguien que no te quiere dar un registro, le puedas explicar cuál es el beneficio de que te dé ese registro y cuál es el beneficio de esa habilitación. O sea, lo llevo a la máxima y a lo más grande, que es una ley, y a lo más chiquito, que es algo, una habilitación regional. Que es cuando vos le explicás a un funcionario que vos requerís de una habilitación para poder dar trabajo, lo que estás explicándole es que hay una persona que deja de cobrar un plan para trabajar. Obviamente dentro de todo el marco de la ley, ¿no? Vos tendrás que hacer todo lo que requiere esa habilitación. Y lo que te propongo es que si un funcionario no te escucha, vayas a otro o vayas al jefe y al jefe y al jefe del jefe. En las economías regionales o en las provincias es más fácil hablar y escalar con un, no sé, con un ministro, con un gobernador, que en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros hicimos de todo para hablar con los funcionarios. Y con los funcionarios que no nos atendían el teléfono, lo que hicimos fue mandarles Twitter. Públicos.
Twitter público. Mira, ¿verdad? Te está dando una buena idea, Samuel.
Y te digo lo que hicimos, porque me acuerdo que nosotros fuimos a diputados a hacer un debate muy, muy rico en una comisión, y en Senado no lo habíamos podido hacer. Y en el Senado lo que nos pasó es que había varios senadores en contra de la ley, que no había nada por lo que votar en contra. Entonces lo que hicimos fue mandarles una carta pública por Twitter y arrobar a todos los demás senadores. Y yo te digo que lo hice personalmente y llegaba a mi casa a las 10 de la noche después de trabajar, y me acuerdo que mandaba uno por uno un Twitter arrobando a todos, y si no me contestaban volvía a mandar el Twitter y decía no tuvimos respuesta, así hasta que hicimos la ley.
Miramos, bueno, ahí te está diciendo, de todas las redes sociales, la que más te parece que tiene impacto es Twitter.
Políticamente es Twitter, digamos.
Es un buen dato, Samuel, ¿eh?
Para temas políticos es Twitter. Yo creo que hoy las redes sociales te benefician muchísimo, digamos, porque vos, la red social te eleva y te condena. Y sí, te hace público todo. O sea,
claro.
Cuando vos ves, no sé, a alguien que se extralimita en la vía pública y lo filman, o sea, digamos, la misma sociedad lo está condenando, con lo cual la ventaja que tienen hoy todos con las redes sociales para hacer público su problema, después te lo levantan todos los medios periodísticos. Incluso, otro consejo más, si vos tenés algo que querés hacer, que no te lo están dando por capricho o por el no, publicalo, retuitealo, mandalo a los canales, hacelo público y va a haber una solución.
Bueno, o sea que Twitter, Samuel.
Bien, voy a saltar ahora de Facebook a Twitter. Genial.
Bueno, ya te está dando acá una idea bien concreta, ¿no? Que a él le resultó por lo pronto.
Sí, a nosotros nos resultó. O sea, de por sí, la ley salió y se reglamentó.
Mirá vos. Bueno,
aprovecho una pregunta más. Usted estuvo en un encuentro, ¿no? Capaz me perdí esa parte, ¿no? En el encuentro de emprendedores internacionales, ¿puede ser?
No sé a cuál te referís.
Vos venís de un
yo
encuentro.
Yo acabo de llegar hoy estuve en Rosario en una conferencia en Aspresid. Que es una entidad del agro muy importante de nuestro país, digamos, si es la entidad del agro más importante y el evento más importante, creo, después o a la par de Expo Agro. Bueno,
¿en Córdoba tienen sucursales ustedes?
Tenemos sucursales en el interior, en Tucumán, en Olavarría, bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires, muchísimas, en Zárate, en Granbury, José C. Paz, en Hurlingham, Caseros, Del Viso, Tortuguita.
Mira, están en Del Viso, Fran.
Ahí sí. Cerquita. Sí. De San Miguel.
Sí.
En San Miguel también tenemos una ahora en el shopping que abrimos. Sí, estamos en varios lugares y bueno, próximamente en Formosa, en varias partes.
Bueno, a Misiones le tendría que llegar.
Deberíamos llegar a Misiones.
Deberían llegar a Misiones. Vendrían bien los helados ricos, ¿no? Allí en Misiones, sí. Samuel.
Sí. Mira, ahora me acuerdo que compartí un video suyo que acá fue viral cuando usted habló sobre el emprendimiento. Realmente me emociona poder hablar directamente con usted.
Muchas gracias.
Carmen me sorprende siempre, siempre me sorprende, porque a veces no tenía en cuenta que era usted que iba a charlar hoy. Así que un honor de corazón.
Muchas gracias, Carmen. Es una fanática y otra insistidora.
Bueno, son.
Así que lo esperamos por Misiones. Le esperamos acá. Los micheleros necesitan una visita con gente como usted.
Cuando quieran, estoy ahí.
Ahí está. Bueno, por lo pronto, Samuel, ¿sabes cuándo vas a poder conocerlo junto con Andrea? Lo vamos a invitar al acto de los 25 años de Jóvenes en Acción, que va a ser el 5 de octubre.
Ok, lo vamos a agendar.
A las 18 horas en el auditorio de la Escuela Argentina Modelo. Así que, por favor, cambié la fecha, Samuel. Así que agendala, por favor. Se vienen desde Misiones con Andrea y bueno, va a ser una alegría. Quiero aprovechar para también saludar antes de que también Fran nos hable de lo que pasó ayer. Estamos ya en comunicación con Mili desde Estados Unidos. Llegó ayer desde Argentina hacia Estados Unidos. Está en Carolina del Sur. Hola Mili, ¿cómo estás? A ver si estás por ahí conectada. Que se fue a hacer toda una especie de pasantía como veterinaria, haciendo un doctorado para investigar las...
Hola.
Hola, Mili. Ay, qué lindo que te puedo escuchar. Pero no tenés cámara, no, Mili. ¿Eh?
No tengo cámara.
Ah, nos falta la cámara. Bueno, ¿llegaste bien?
Sí, llegué muy bien. Llegué ayer. Alrededor de las 3 de la tarde.
Buenísimo. Bueno, una de las cosas que acá decía, y que vos también sos un ejemplo de superación y de perseverancia, ¿no? También aprovechar para preguntarle a Esteban, no sé, algo que te surja con respecto al tema de los valores. Vos sos un ejemplo nato de cómo te pusiste metas y pudiste lograr llegar con esta beca a estudiar allí en Carolina del Sur por un año y con todo un desafío muy grande y generando este puente. Mirá, estamos hoy con Estados Unidos hablando. Y creo que vos sos un ejemplo también de poner en práctica esto de la perseverancia, Mili.
Sí, en realidad, Carmen, usted ya sabe que yo tuve muchísimas trabas para poder venir, primero por pandemia y segundo yo me sentí bastante identificada con lo que hablaban, que por ahí mi familia jamás nos imaginamos que alguien de mi familia iba a terminar en Estados Unidos. Con mi hermana somos recién las primeras universitarias y la perseverancia sí, también buscar las oportunidades, porque a veces las oportunidades llegan y uno por miedo dice que no, pero con miedo hay que hacer las cosas igual, hay que intentarlo, y quien te dice, terminás estudiando cáncer en Estados Unidos.
Exactamente, y lo lograste porque también se te fueron abriendo puertas, pero vos tocaste esas puertas también, que creo que es un poco también lo que está haciendo Esteban, ¿no? Cuando se le cierra una puerta, va y abre otras.
Sí, también creo que es muy importante la gente que te acompaña, porque usted sabe que un valor, creo que más importante que yo tengo es mi familia, y también fue una gran decisión dejarla, porque somos re poquitos, somos 4 o 5, y dejarlo solo fue como una decisión, pero también sé que a estos lugares no se llega solo, así que si me hubiese sido por mis compañeras de laboratorio, por mis directores, por mi director de acá, por Linda, que es my host, que es divina, yo creo que uno solo puede llegar, pero cuando hay gente que en serio te apoya, que en serio quiere que vos progreses, se hace mucho más fácil.
Bueno, por supuesto, incluso siempre les digo a los emprendedores que lo más importante son las redes de contacto, la gente que te apoya, la uh-huh. gente a la que le pedís ayuda, y siempre es, aunque sea, no sé, que te den un nombre, alguien para ir a ver, alguien que te puede asesorar, ayudar, creo que las redes y obviamente la familia es muy importante. Uh-huh.
Tal cual, bueno, en eso es un ejemplo de cómo fue buscándole la vuelta hasta consiguió que en el municipio de Ayacucho, ¿no es cierto?, te den también el apoyo para que puedas viajar, Mili.
Ay, por favor, casi me olvido. Sí, la verdad que teníamos muchos inconvenientes con el tema del pasaje, porque hay mucha burocracia atrás de... Yo los fondos realmente no los tenía, y también a la universidad, pero el municipio de Ayacucho, la verdad que el apoyo que me dio es increíble, impresionante, y creo que uno de los lemas que tiene, porque no solo me apoyó a mí, apoya a cada uno de los jóvenes que tiene oportunidad, apoya a muchos atletas, y cada uno que tiene esta posibilidad, que obviamente una posibilidad como esta que por ahí es difícil costearla y muchas veces te da bronca porque por ahí vos tenés todo lo que sería las habilidades, pero no tener los recursos y que alguien que te los pueda brindar y que te permita crecer como estas oportunidades hacen que vos crezca, la verdad que es impagable.
Tal cual. Escúchame, bueno, vamos a tener que contar algunas de las actividades de voluntariado y que hicimos ayer, para de paso te enterás un poco y conoces un poco más que Jóvenes en Acción.
Dale.
Porque no es solamente un programa de radio, es un programa multimedial, educativo y social. En ese caso, Mili fue una de las que participó en los Encuentros Nacionales de Jóvenes Líderes que hicimos en el 2000, desde el 2013 al 2019, que nos agarró la pandemia, no, 2018. Y una de las actividades de voluntariado se hizo ayer en River, justamente. Okay. Así que tenemos acá a Francisco Cardi, uno de nuestros jóvenes en acción, que lideró ayer la actividad.
Bueno, gracias, buenas noches a todos. Gracias, Carmen, por permitirme estar acá. Sí, la verdad que lo de ayer fue un día soñado. Si lo tengo que describir una palabra, realmente. Bueno, desde un principio, cuando le damos nosotros, Carmen, la idea, agradecerte a vos por la posibilidad de hacer el contacto con Fundación River, que hizo posible el encuentro con los chicos del barrio Mitre de San Miguel. Yo soy de San Miguel, y bueno, junto con Carmen y con un amigo mío que trabaja en la delegación del barrio Mitre de San Miguel, él trabaja en la municipalidad, y bueno, mucho también ayudando al merendero, los nietos, que fueron los chicos que estuvieron el día de ayer. Y bueno, ver la cara de los chicos de la felicidad, ¿no? De poder conocer el Monumental, el Museo de River.
De llegar a la capital.
De viajar a la ciudad. Tuvimos la suerte de que la Municipalidad de San Miguel pagó el bondi de ahí de vuelta de los chicos. Así que agradecer también a la Municipalidad de San Miguel por sumarse y ser parte de lo que fue un proyecto y que salió muy lindo. La verdad que ayer fue un día increíble en el Museo de River. Eran todos hinchas de River, todos, eran 22 chicos y chicas, una enorme cantidad, y nada, la verdad que estaban felices después de todo el recorrido al museo. También agradecer a Mariela y a Manuela, las dos chicas que nos guiaron en la visita guiada al museo, y sí, la verdad que increíble el Museo de River, realmente muy moderno, está muy bien cuidado y está... La verdad que
los chicos no
increíble.
Se van a olvidar en su vida.
No, era una película, realmente era era un sueño lo que estaban viviendo los chicos. Y bueno, que cerramos después compartiendo todos juntos unos sándwiches de milanesa que hicimos y unas gaseosas para compartir también todo lo lindo vivido.
Estuvo Barbie, estuvo Cristian, estuvo la hermana de Barbie también, otro de nuestros jóvenes en acción, allí colaborando como voluntarios. Y esta es una de las cosas que impulsamos, ¿no? Que vayan tomando también actitudes de liderazgo los jóvenes. La anterior salida y visita al museo de River la había liderado Florencia Grabo, sí, que es mi hija, que mi mano derecha también en todos los proyectos. Y de alguna forma ir cumpliendo sueños de estos chiquitos que quizás no tienen estas oportunidades, y es abrirles la cabeza a otro mundo, ¿no? Creo que
sí, chicos que no tienen la posibilidad de salir del barrio y no y un, y algo así es una felicidad enorme para los chicos pasar, sí, un día así.
Sin duda. Y con respecto al tema de la empresa, nos está quedando ya 3 minutos más o menos, acá me va a decir el operador técnico. ¿No? Tres minutos más o menos que nos queda. Sí, aproximadamente. Bueno, agradecemos a Fundación River, ¿eh? Gracias, Fran, y a la Municipalidad de San Miguel por haber colaborado con el transporte y cambiar ese día que no se van a olvidar nunca. Ojalá que se repita con otro grupo de chicos. Esteban Wolf, se nos está acabando el programa y bueno, hay un montón de cosas para querer también preguntarte, pero nos quedan pocos minutos y quisiera que transmitas a la juventud que nos está escuchando un mensaje.
Bueno, a ver, en concordancia con lo que acabo de escuchar, que me encanta, tuve la oportunidad de ser presidente de una fundación que se llama Manos en Acción, donde le damos de comer a 450 chicos todos los días. Y yo estaba siempre relacionado con los emprendedores y estuve muy activo en Endeavor en su momento, después en ASEA, y me acuerdo cuando renuncié a la presidencia de ASEA, uno de los casos era, bueno, ¿qué hacíamos? Y me vino a ver una persona que era la fundadora de Manos en Acción y me dijo que le va de comer a los chicos 2 veces por semana, 67 chicos. Entonces yo le digo, ¿cómo le das de comer 2 veces por semana? O sea, vos tenés que dejar de comer todos los días, porque si no, los chicos, ¿qué hacen los otros días? Dice, bueno, pero es lo que puedo con mi esfuerzo, claro. Estoy sola y es lo que puedo. Y bueno, y con unos amigos nos pusimos a trabajar, le formamos un directorio, profesionalizamos la fundación, la hicimos ejecutiva, y bueno, y logramos primero que los 67 chicos coman todos los días, después logramos que haya 100, 200, 450, tuvimos programas de botines solidarios donde le damos zapatillas a los chicos, programas con las leonas de hockey, de ayuda escolar, un sistema de vacunación completo, odontología y demás. Y una vez cuando alguien me preguntó por qué lo hacíamos, porque éramos todos emprendedores ayudando y habíamos formado un directorio, y la verdad es que era un trabajo más, porque era todas las semanas nos juntábamos y todos los fines de semana íbamos, y obviamente terminás comprometiendo a tus familias y terminás diciendo a tus hijos, bueno, vamos, que vamos a hacer el Día del Niño con los chicos, claro. Y vos vas a ayudar, y vos cortás la pizza, y vos servila y demás. Una vez alguien me preguntó por qué, y yo le dije, mira, un emprendedor en su vida tiene que tener el concepto de las 3 R's, que es algo que se me ocurrió en ese momento, y era, el primero es riqueza personal, porque cuando vos haces un emprendimiento querés ganar plata, y está muy bien que quieras ganar plata, uh-huh. Y está perfecto, o sea, porque vos no haces una empresa para perder. Claro. Y lo remarco porque he escuchado a varios políticos hablar mal de esto, uh-huh. Y la gente abre un negocio para ganar plata y para autosustentarse.
Seguro.
Entonces, uno es riqueza personal, el otro es riqueza para el Estado, porque cuando vos haces tu emprendimiento, tu empresa, lo más importante es que pague impuestos. Viste, a veces escucho a los emprendedores cuando hacen plan de negocios, no cargan el IVA, no ponen los ingresos brutos, y es, a ver, te explico, o sea, tu emprendimiento, si no paga impuestos, no sirve, no es un emprendimiento. Uh-huh. Entonces, uno es riqueza personal, otro es riqueza para el Estado, independientemente después la discusión de qué hace el Estado con esos impuestos.
Sí, sí, sí.
Y la tercera es riqueza para la sociedad, y para mí esta es la más importante. Y riqueza para la sociedad se divide en dos. Una, en dar trabajo, me parece que es el acto más increíble que puede hacer una persona, y otra es ayudar a los que menos pueden. Y me parece que es el devolver a la sociedad lo que la sociedad te da. Porque vos, en definitiva, cuando abrís tu pizzería, la gente va a comprarte y te está dando un beneficio, y vos tenés que ayudar a los que menos tienen. Y ahí empiezan a jugar dos factores, ¿viste? El que a la gente que le puedes enseñar a pescar y le das una caña,
claro.
Y a la gente que no, por más que le enseñes a pescar, no va a poder. Y para mí, esto que acaban de decir de llevar a los chicos al Museo River es brillante. O sea, es donde vos aportás tu granito de arena y donde le cambiaste la vida a ese chico, aunque sea por un día.
Seguro.
Y ojalá todos puedan aportar y llevarse ese concepto de las tres R's para siempre.
Bueno, de hecho, nosotros con Jóvenes en Acción hemos organizado funciones solidarias de cine y debate en Metegol, y en cada función juntábamos a 200 chiquitos que nunca fueron al cine, con el apoyo de Campanella, de Vilalcine y de un montón de empresas que nos donaban las medialunas, las indoor, y los productos que les dábamos, que los jóvenes armaban las bolsas para entregarles cuando salían. Y en total hicimos 11 funciones, participaron 2.200 chiquitos.
Increíble.
Y debatían la película con los creativos que hicieron Metegol, desde los valores.
Increíble.
Cada uno de las organizaciones que llevaban los comedores, hogares, una bandera con el valor que más les costaba implementar, comprometiéndose a asumirlo. Y así que, bueno, así muchas otras actividades que hemos realizado y que estamos realizando. Pero ha sido un gusto tenerte, Esteban. Acá me dice Samuel desde Misiones, soy fan de realmente Esteban, así que mandale un abrazo, realmente una gran emoción estar, una alegría muy grande.
Muchas gracias, un abrazo grande a Samuel, espero verlo. Y bueno, y como último es, tenemos que seguir remando. Y los argentinos remamos, yo remo en dulce leche granizado todos los días.
Vamos a ir a tu heladería, no sé cuándo, pero vamos a poder ir a visitarte.
Yendo.
En Palermo está, ya me enteré, así que ya vamos a organizar.
Pero lo más importante es no bajemos los brazos, se puede hacer una Argentina diferente, podemos ir adelante, así que no bajen los brazos, sigamos.
Tal cual. Bueno, Fran, felicitaciones por la iniciativa de ayer, por la salida con los chiquitos de
Muchas
San
gracias.
Miguel al Museo de River.
Gracias, Carmen.
Bueno, Nico, seguimos ahí con todo el equipo de jóvenes. El lunes que viene tenemos reunión de equipo feriado, así que a poner todas las pilas para lo que queda este año y para la celebración de los 25 años. Así que muchas gracias acá en Operación Técnica. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas en Instagram nuestro de jóvenes.enacción. No se olviden de seguirnos. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Gracias a Mili, a todos los que están conectados por el Zoom. Bauti, Andrea, Amanda, bueno, Kevin, que están por ahí. Una alegría que hayan podido participar. Un abrazo gigante, gigante. Nos vemos. Hasta el próximo jueves.